Y en directo desde La Habana, Cuba, al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, este hombre es el presidente del mundo. Mogens Lykketoft fue canciller de Dinamarca, ministro de impuestos, líder del Partido Socialdemócrata en Dinamarca, presidente del Parlamento y está en Cuba. Él va a ser testigo del acuerdo de el gobierno colombiano con las FARC. President Lykketoft, thank you very much. Good morning in Havana, Cuba.
Good morning to you.
What can you tell us about what's going to happen today in Havana between Colombian government and FARC?
I'm very honored to be part of the ceremony of signing this agreement of secession of hostilities, which is, I think, a very, very crucial moment for Colombia, as well as it is a clear sign that now the final armed conflict in Latin America is coming to an end, luckily. And we all commend that. We all commend the efforts of the two parties negotiating and the efforts of the Cuban government to facilitate us to this very important date. And the Secretary General of the United Nations will also be present at the ceremony that starts here in half an hour.
Sobre qué nos puede contar de lo que va a suceder hoy entre las FARC y el gobierno colombiano en La Habana. Él dice que está muy honrado de ser parte de esa firma, que a él le parece que es un momento crucial, no solo para Colombia, sino para toda Latinoamérica, porque es el final del conflicto armado más largo del continente, y que, por supuesto, ellos están, digamos, muy agradecidos con los esfuerzos no solo de ambas partes, sino también del gobierno cubano en esta firma, y además resalta que también estará el secretario general de la ONU en esta firma que va a empezar en aproximadamente media hora allí.
Quiero preguntar al señor Lykketoft qué detalles ha recibido hasta el momento desde su llegada a Cuba hasta hoy sobre lo que se acuerda hoy y qué expectativas tiene. Mr. Lykketoft, what details have you been briefed on what's being agreed upon today between the FARC and the Colombian government, and what are your expectations?
My expectations are that this is the very close to the final stage where all the modalities of the peace agreement can be signed within a few weeks from now. But the very fact that this is the end of armed conflict being signed today is very, very important, and it also creates not only a great leap forward for Colombia, but also an obligation both for the General Assembly and the Security Council of the United Nations to support and observe and monitor the further process inside Colombia.
Dice que de sus expectativas él espera, él sabe pues que esto es lo más cercano que han llegado a la fase final, a la firma total de la paz, y lo que él espera es que se pueda firmar un acuerdo en completo en las próximas semanas, y que le parece esto muy importante porque es el fin del conflicto armado y le parece un salto adelante para Colombia, y que no solo era una obligación de su parte estar presente, sino también del Consejo General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Como dice el presidente Lykketoft, es un momento crucial para Colombia y que espera que en las próximas semanas pues podamos firmar el acuerdo final. Pero de lo que él sabe después de esto, ¿qué viene?
President Lykketoft, as you said, this is a crucial moment for our country. But what do you know about what is left in order to sign the final agreement?
I am not very closely informed about all the details, but of course it is about the legal framework of this whole agreement and how to end any kind of prisoners of war. All these agreements have to be signed, and there has to be a total agreement on the judicial framework for the peace agreement. And I think that's very, very great work being done on all these issues at this very moment, but the final framework will be signed, I understand, hopefully within some weeks from now. But this is the moment of secession of hostilities accepted by both parties. And that's a very, that's a wonderful step forward.
Dice que él no estaba muy informado de los detalles, que entiende que falta estar de acuerdo en el cuadro legal de lo que va a ser este acuerdo al que están llegando las FARC y el gobierno colombiano. Habla de que faltan detalles por concretar y que sabe que se está haciendo un gran trabajo en saber decir exactamente cómo es que cada detalle que tiene que tener este acuerdo, pero que para firmar el acuerdo final él entiende que falta unas semanas a partir de ahora, pero que lo importante es saber que este es el momento en el que se decide el cese de las hostilidades por ambas partes y que le parece una fecha muy importante.
Quiero saber qué le dice él a los colombianos que se oponen a la manera en que se ha realizado el proceso de paz hasta el momento. Mr. Liketoft, what is your message to the Colombian people that to a certain extent oppose the way the peace agreement has been evolving and has been carried out to this moment?
You say that the process led by President Santos with negotiations with the FARC has been supported wholeheartedly from the United Nations and will be supported also, I'm sure, by concrete action on the ground by the United Nations to support this agreement.
Él le diría que este proceso de paz que ha sido liderado por el presidente Santos con las FARC ha sido apoyado desde el principio por las Naciones Unidas y que seguirá siendo apoyado de manera contundente desde este momento y hasta el futuro, hasta que se llegue a un acuerdo total.
Y siguiendo la línea de la pregunta que le hace Diego, quisiera también decirle al señor Liketoff, pues qué decirle a esos sectores políticos que se oponen al proceso de paz, diciendo que al país pues va a venir una gran impunidad y que sorprendentemente la comunidad internacional lo está apoyando. President Liketoff, some political sectors of our country argue that this peace process is going to bring a lot of impunity to our country, and they say that surprisingly the international community is supporting this process. What else can you tell them about impunity and what's going to happen in our country? And why are you supporting this peace process in La Habana?
I will not go into any details about the agreement because I've not been included in negotiations. I'm very happy to be here to support the signatures of the parties on the cessation of hostilities, ending the last armed conflict in Latin America. I think that we should all support that this is now going to happen finally. I mean, Colombia has been troubled by conflict for so many decades that I think everybody should have a sigh of relief that we are finally here.
President, thank you for your time, thank you for being in Havana, and thank you for your support to Colombia.
Thank you.
El presidente del mundo, ¿qué dijo al final el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas?
Sobre eso del apoyo de la comunidad internacional a un acuerdo que ciertos sectores políticos quizás consideran que genera impunidad, dice que no quiere hablar de esos detalles porque no los conoce muy bien, no fue parte de la mesa negociadora, que él simplemente está muy feliz de apoyar la firma del cese de las hostilidades del que él considera el último conflicto armado en Latinoamérica y que él espera que todo el mundo lo apoye y que todos en Latinoamérica se sientan aliviados de lo que está sucediendo en La Habana.
Quiero saludar, después de escuchar al presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, a Hernando Corral. Hernando es un gran colega, pero sobre todo un analista con muchos años de recorrido en procesos de paz. Este lo conoce de la A a la Z. Por eso su opinión hoy es importante. Hernando, compañero, buenos días.
Mi estimado Julio, muy buenos días.
Quiero preguntarle, pues, ¿qué opinión tiene?
Estoy feliz con lo que está pasando hoy en La Habana, pese al escepticismo de muchos sectores. Yo creo que es un paso muy, muy en serio que se ha dado para hacer realidad la paz en Colombia.
Compañero, explíqueme este tema de las zonas. Es que tenemos demasiadas versiones, pero me llama la atención que Naciones Unidas esté opinando sobre el número de las zonas. Son 22, son 26. Naciones Unidas, ¿hasta qué punto tiene poder de decisión o de opinión sobre el número de zonas?
No, yo lo que creo es que Naciones Unidas, de buena voluntad, pues, pero creo que en una forma inconveniente, lanzó una propuesta a las FARC y al gobierno de 26 zonas. Cuando la puja en el gobierno era de mantener un número menor. Es decir, en un momento dado se llegó como a 42, hasta donde entiendo, bajó las FARC después de proponer en el inicio como 80 sitios en el país y el gobierno no pasaba de 16. Y esa puja pues la tocó dar muy duro los militares, porque a cargo de ese tema ha estado el general Flores con un equipo de generales de distintas fuerzas, incluyendo la policía, y con el guerrillero Lozada. Ellos fueron los que han hecho todo este trabajo por fuera de la mesa de negociación. Fue el presidente Santos el que le dio esa tarea a las fuerzas militares, que fue una idea muy lúcida del presidente Santos, meter a los militares después de las malas experiencias que se han tenido en los anteriores procesos de paz entre el Ejecutivo, entre los presidentes de turno y las fuerzas militares. En eso hay muchas historias, Julio, que alguien tiene que contar, de todos los incidentes que pasaron entre las fuerzas militares y los presidentes de turno, como en el Caguán, como en las épocas de Belisario Betancur, porque no había confianza entre presidente, negociadores y fuerzas militares. Entonces yo creo que eso fue muy inteligente del presidente, meter de lleno las fuerzas militares. O sea que las fuerzas militares son un bastión fundamental hoy en este proceso de paz que está culminándose en La Habana, pues, aunque faltan temas, pero se ha dado el paso más importante.
Hernando, usted ha sido un reportero que ha conocido el conflicto como pocos, y no lo ha conocido a distancia, no lo ha conocido desde una oficina de redacción en Bogotá, sino en donde se vive el conflicto. Para alguien con toda esa experiencia, ¿se imaginó que llegaba este día en algún momento?
Yo el escepticismo de los colombianos, incluso de los que hemos creído en la paz, se acrecentó con el fracaso de las negociaciones de paz en el Caguán. El presidente Pastrana, de muy buena fe, de eso no hay que tener la menor duda, se sentó con las FARC, pero las FARC no tenían ninguna voluntad de negociación. Y eso fue tan así que con Enrique Santos hablamos con uno de los negociadores del gobierno de Pastrana y le dijimos, ojo, no se dejen meter los dedos en la boca porque las FARC no tiene ningún interés de negociar. Y resulta que en el año 86 Fidel Castro publicó un libro que yo lo compré en La Habana que se llama La Paz en Colombia, donde Fidel Castro dice, no sé por qué lo hizo, dice en el libro que recibió dos informes de las FARC a través de sus delegados en el Caguán, donde Marulanda y Raúl Reyes les informaban que ellos no iban a negociar, que no iban a entregar las armas, que ellos estaban utilizando el Caguán y se iban a tomar dos años más en el Caguán para fortalecerse militarmente porque los iba a invadir Estados Unidos por el tema del narcotráfico y por el tema de secuestrados norteamericanos que había realizado las FARC. Entonces, realmente, eso fue una mentira el Caguán, y por eso el escepticismo posterior del presidente Uribe, pues a través de los informes de inteligencia, y no solamente de inteligencia colombiana, de los Estados Unidos, porque en eso hay que anotar que los Estados Unidos le dieron mucha información a las fuerzas militares y al gobierno colombiano cuando decidieron que las FARC era la organización narcotraficante más peligrosa que había en el continente, y se metieron muy de lleno a darle mucha información al gobierno, que finalmente permitió darle todos esos golpes militares a las FARC y que obligaron a las FARC sentarse en una mesa de negociación.
Ya que usted también habló de las zonas de concentración, señor Corral, otro de los puntos, yo no sé si usted tenga información al respecto, pues que ha generado controversia incluso dentro de la mesa, es quiénes van a custodiar esas zonas de concentración, porque evidentemente ahí van a estar los integrantes de la guerrilla de las FARC, pero hay quienes van a tener que estar vigilando esas zonas. ¿Ya se tiene claridad, o por lo menos usted tiene información al respecto, de quiénes serán?
No, pues yo la información que tengo es que en Naciones Unidas pues nombra unos expertos, pero en esas zonas van a estar las fuerzas militares. ¿A qué distancia? No lo sé, porque pues a qué distancia los campamentos para que darle cierta movilidad, pero van a estar las fuerzas militares y de policía controlando esas zonas sin acosar. Yo creo que eso va a permitir, esa es la ventaja que tiene la firma que se hace del cese bilateral al fuego, que se van a concentrar en zonas y van a estar vigilados por las autoridades colombianas, pero yo creo que entre las fuerzas militares y las FARC se ha ganado un gran nivel de confianza. Yo creo que hoy las FARC confía mucho en las fuerzas militares porque se han sentado a negociar con ellos y han sido negociaciones muy respetuosas. Yo creo que quienes más se han respetado en esa mesa de negociación son los guerrilleros de las FARC con las fuerzas militares. Le voy a contar una cosita pequeña. Cuando el general Mora lo nombraron, el general tenía muchas prevenciones de lo que podía pasar en esa mesa, y se lo confieso que nos lo dijo en una comida con Enrique Santos y el embajador de Cuba, Iván Mora, en ese momento nos confesó sus inquietudes el general Mora, y él manifestó: si alguien de la guerrilla se atreve a irrespetarme o irrespetar las fuerzas militares, yo le doy una patada a la mesa y me voy. No voy a permitir. Y pasó todo lo contrario. Con la primera reunión en Noruega, los guerrilleros a quien buscaron primero para saludar fue el general Mora, y lo saludaban como mi general Mora. Y así lo siguieron llamando, y a los generales, los guerrilleros le dicen mi general, como pues una relación entre militares. Entonces la confianza ganada es muy muy grande hoy, y no creo que la guerrilla tenga ninguna prevención de la vigilancia que prestará las fuerzas militares y de policía en esas zonas donde se van a concentrar.
Hernando, una última reflexión que hacen algunos observadores desde La Habana. Las Naciones Unidas hacían parte del cierre del acuerdo de paz. Ese era el plan inicial. Cuando ya estuviera totalmente estructurado el acuerdo general de paz, ahí entraban las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas aparecen hoy. Aparecen hoy para el acuerdo de fin de conflicto. Hay quienes dicen que aquí hubo un cortocircuito y que triunfó la diplomacia. Un cortocircuito, como usted decía, de buena voluntad. Y es que La canciller, apoyada de su embajadora en Nueva York, dijo: no, yo creo que para fin de conflicto ya hay que meter toda la artillería. Y se suponía que toda la artillería iba para la firma. Este cambio de planes, si es que usted cree que hubo cambio de planes, ¿deja alguna fricción entre el equipo negociador, mejor dicho, entre Humberto y Sergio y la canciller?
Pues no es ningún secreto que en la mesa hubo varias fricciones, en la mesa por parte de los negociadores de Colombia. Recuerden la crisis que hubo con el general Mora, que se vino a Bogotá y que el presidente anunció que no volvía a La Habana, y sin embargo volvió de inmediato porque se superó. Esas crisis se fueron superando internamente con la llegada de la canciller a La Habana. Mucha gente ha subestimado el papel de la canciller, pero mentira, la canciller fue clave, creó otro ambiente en la mesa de negociación, otro estilo del que tenía Sergio Jaramillo como coordinador. Ser mujer también ayudó muchísimo, fuera de su inteligencia y de su experiencia. Incluso hubo pequeñas fricciones con gente, con una persona de Naciones Unidas que estaba aquí, que finalmente la sacaron por meterse mucho. En la W, algo dijo un día la canciller, y yo creo que ustedes no se la pillaron, porque no, sin decir Naciones Unidas, echó un vainazo, pero Naciones Unidas estaba ahí, con el tema de derechos humanos, con el delegado que está en Colombia. Pero la canciller pues se dio cuenta y captó los problemas que había internamente de comunicación. No había el nivel de confianza entre todos los negociadores del gobierno y de las FARC, y ella cambió ese ambiente y ella ayudó a acelerar mucho el proceso de negociación, sin subestimar el gran papel hecho por todos los negociadores. Es que es una guerrilla de 50 años que había ganado, que se ganó el odio de muchos colombianos. Alguna gente de izquierda me decía: compañero, es que la guerrilla nos volvió de derecha, las FARC nos volvió de derecha, en un ambiente muy pesado y muy difícil, y con un espíritu poco autocrítico de las FARC, de reconocer sus errores o sus tropelías. Entonces era un ambiente muy difícil, pero la canciller logró voltear ese ambiente y logró acelerar estos acuerdos, y yo creo que eso fue lo que hizo que se metiera de inmediato en Naciones Unidas, que ella lo entendió así y así lo hizo.
Compañero Corral, compañero, un abrazo, muchas gracias por su análisis.
Compañero, un gran abrazo y muchas gracias, muy queridos.